Xavi Anúcita, muy buenas tardes, a Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Y Álvaro Mosquera, desde la residencia Espaldico de Portugalete, muy buenas tardes, a Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Te ha costado ahí el saludo. Ah, sí. Arratsaldeón, le has dado un punto de...
¿Eh? Sí, de emoción, de que si no la tarde se hace un poco árida.
Bueno, la tarde y los días siguen siendo muy áridos en el escenario internacional.
Hombre, tiene una sensación de caótica, diría yo. No, sinceramente, cada vez que vemos las decisiones que se están tomando a nivel internacional y las consecuencias que tiene todo ello, es terrible. Es de qué manera tan fácil se puede generar el caos y de qué manera tan complicada se puede reorganizar el Estado internacional, ¿no? Entonces, en estos momentos estamos viviendo una situación que hubiese sido inconcebible hace 3 años, yo creo, o 2 años. Y estamos a la puerta, de a nivel nuestro, a nivel de Europa, de sufrir una situación bélica, porque estamos en una situación prebélica y cada vez está más cerca lo que está aconteciendo. Y a nivel genérico, Juanma, yo lo que veo sobre todo es que hay un dictador mundial que está imponiendo una serie de criterios macho alfa, imponiendo una violencia para generar, según parece y según su criterio, un beneficio de su territorio. Entonces, bueno, esto es un poco la repetición histórica de una sucesión de guerras que hemos tenido a través de nuestra civilización, ¿no? Entonces, lo que es patético, además, es ver de qué manera cada uno de los gobiernos se pliega a la voluntad de este dictador del mundo, ¿no? Y luego, por otra parte, una reflexión. Están en estos momentos en Irán, se está debatiendo un conflicto bélico y en el centro están 3 religiones, que está la cristiana, la judía y la musulmana, ¿no? Y sobre todo a nivel de que las 3 es la parte más radicalizada, a nivel de evangelistas en Estados Unidos, a nivel de los judíos ultraortodoxos en Israel y los chiitas en Irán, ¿no? Entonces estamos una vez más repitiendo errores de la historia. Constantemente estamos repitiendo errores a través de la violencia. Y todo va, yo creo que vinculado a las emociones, a los impulsos más básicos de los humanos, al confrontamiento en vez de la aceptación del otro. Entonces, bueno, básicamente yo creo que en estos momentos estamos en una situación muy delicada a nivel del planeta, a nivel de la civilización.
Yo personalmente comparto todo lo que comentas, Xavi. Yo además añadiría, pero como persona, ciudadano, con mucho miedo, ¿no? Yo creo que vivimos un momento en el que el ruido de la guerra vuelve a ocupar demasiados espacios en el planeta, conflictos armados, tensiones entre potencias y poblaciones civiles atrapadas en medio de decisiones políticas y estratégicas, pero sin olvidar que son poblaciones civiles que están ahí viviendo el entremedio. Desde una mirada que apuesta por la no violencia, como es la mía, la realidad recuerda para mí algo esencial. Cada guerra deja atrás de sí pérdidas, sufrimiento, generaciones que van a estar marcadas por el dolor. Ninguna, creo que, victoria, si se le puede llamar victoria, ¿no? Porque imagino que será desde términos que ponía esto en la mesa, que así los ve, ¿no?, este personaje, económicos, ¿no? Pero yo creo que al final no compensa nada, ¿no?, el coste humano y que siempre pagan además las poblaciones más vulnerables. Yo creo que incluso desde cerca nos levantamos con titulares pues de cómo afecta a la propia población, ¿no? Venía hoy escuchando esta misma casa, ¿no?, y hablaba pues de los precios del gas, el precio del petróleo, y realmente decía, ¿no?, qué terrible, pero igualmente decía, qué afortunados, ¿no?, que en este momento estamos hablando de esto, de en cómo nos repercute de esta manera. Pero ojo, y estas poblaciones que están viviendo en estos diferentes países que nombramos con una ligereza increíble, yo imagino que mayoritariamente será una población igual que nosotros y nosotras, que lo que quiere es vivir en paz, que lo que quiere es una calidad de vida y que pues estos movimientos geoestratégicos, geopolíticos, les ven metiendo en situaciones de sufrimiento, de pérdida, de guerra, de armas, de dolor, de, no sé, me revuelve el estómago, la verdad, ¿no? Yo creo porque frente al lenguaje este de las armas, yo creo que muchas voces seguimos defendiendo otro camino, ¿no? El de la convivencia, el de la justicia, ¿sí? El, no sé, el de la no violencia, ¿no? Y sé que esto también puede parecer a veces un discurso demagógico, pero no sé, es que lo creo firmemente. Y aquí lo hemos defendido a capa y espada, ¿no? Además, esto, tanto tú, Juanma, como Xavi, de los cuales aprendo mucho, compartiendo estas conversaciones, estos diálogos durante tantos años, como siempre hemos defendido esa postura, ¿no? De que el arte de la política, ¿no? Precisamente es que hagan política, que conversen, que busquen todas las vías diplomáticas y de diálogo, pero no la armamentística, ¿no? Que es la extrema y que además la padecen siempre las personas más vulnerables.
No, y además, escuchando ayer a la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, decir, a mi humilde parecer, una barbaridad, como diciendo que ya no sirven las reglas que en estos momentos están imperando en el mundo y que hay otros criterios impuestos desde la mirada armamentística y bélica, me parece muy preocupante, la verdad.
Cuando se iniciaba esta situación, como otras anteriores, hablábamos de las consecuencias imprevisibles, consecuencias desde el punto de vista político, también social y también económico.
Sí, serán imprevisibles, pero tienen el peor de los escenarios. O sea, no desde una imprevisibilidad de puede pasar algo bueno, sino una imprevisibilidad de hasta dónde va a pasar lo malo. Es decir, yo creo que a día de hoy las perspectivas que tenemos son horribles, negativas. La mirada que tiene quien está imponiendo criterios de relación entre los países es bélica, muy bélica, que son Netanyahu y Trump. Entre dos personas, macho alfa, las dos, imponen unos criterios armamentísticos y solo vale quién es más fuerte, quién es más violento, quién puede hacer más daño, quién puede hacer más producir más muertes. Es que el diálogo es terrible. Es durísimo, es inaceptable. Y al hilo de lo que decía Álvaro, yo creo que ahora más que nunca tenemos que unirnos todos aquellos que estamos por la empatía, por procesos de paz, por aceptación del otro, por defensa de la civilización, no de las armas de guerra. De verdad, ¿eh? Es que es como para plantearnos realmente en qué situación queremos estar y en función de eso, de dar nuestros pequeños pasos en pro de la paz mundial.
Es que a mí lo que me asusta muchísimo es, a colación de lo que has comentado, Xavi, a raíz de las declaraciones de Ursula von der Leyen, que eso, ¿no? Que señala que en los últimos días, al final, Europa, desde la defensa, el rearme, es decir, si echamos un año atrás, porque no es más, teníamos a Donald Trump pidiendo que había que hacer una mayor inversión en todo el tema armamentístico por temas puramente estratégicos y economicistas para sus intereses. Es decir, que está llevándolo a una situación que dentro de que todos y todas le catalogamos como un auténtico loco, porque es una persona, un loco, sí, pero un loco que muy cuerdo para sus intereses, porque al final ya el mensaje está siendo desde ahí, cuando yo comparto completamente, ¿no? lo que estamos diciendo. Es que precisamente, más que ahora, yo creo que hay que apostar por un mundo en el cual, cada vez más tenso, que la verdad, la fortaleza de nuestras sociedades también se mide por la capacidad de evitar la guerra y construir paz, ¿no? Que es donde creo que realmente debería estar el sentido, porque el combatir la guerra con más rearmamento, pues como lo que comenta Xavi, es llevar a unos derroteros del miedo de quién está más armado, y pues ese es el sinónimo de defensa, ¿no? Entonces, no sé, por lo menos dista bastante de mis valores y parámetros de lo que entiendo que es una sociedad sana.
En la retórica de la guerra estamos escuchando un poco de todo, pero Trump ayer por la noche decía, aseguraba que la guerra contra Irán está prácticamente terminada. Habría que entender qué significa esto o qué ha querido decir. Y la Guardia Revolucionaria iraní en el día de hoy planta cara a Trump y dice textual: somos nosotros los que determinaremos el fin de la guerra.
Y de todas las maneras es poco creíble todo lo que digan ambas partes. ¿Por qué? Porque están gestionando de alguna forma la información que están dando. Es decir, es muy poco creíble lo que dicen. Y que quede claro una cuestión. Estar en favor de la paz no significa estar en favor de ninguno de los dos bandos. Lo que queremos es que haya un desarme, que se deje de matar, porque las consecuencias las pagan siempre la población civil. Entonces, el hecho de decidir cuándo acaba la guerra o deja de acabar, es decir, cuánto voy a imponer mi criterio de criminalización en territorio ajeno. En estos momentos Irán está bombardeando países del Golfo Pérsico en el cual ellos están intentando hacer daño. Y en esta política de quién hace más daño y en función del daño que se hace y cuándo se va a acabar la guerra, no es aceptable, no es aceptable en modo alguno. Y la política, el posicionamiento que está tomando la Comisión Europea hay que mirárselo muy bien, porque creo que no estamos de acuerdo en posiciones de rearme armamentístico y de posicionamiento político en uno de los bandos. No, lo que tenemos que hacer es un ejercicio diplomático de imposición de el lenguaje, o sea, de la palabra, del diálogo y de la paz. Fíjate que suena, cuando me escucho, suena hasta raro. Pero parece que lo válido es cuánto voy a matar y no cuánto voy a dejar de matar.
Preocupados, evidentemente, por el alcance de esta situación actual, vamos a aportar otras cuestiones también de debate político, de debate social. Álvaro, nos vienes con un argumento que hemos tocado en algunas otras ocasiones y es un tema esencial en nuestra sociedad, que son los cuidados de nuestros mayores.
Así es, ¿no? Yo creo que es también parte de nuestra sociedad. Creo que además es precisamente ese discurso, ¿no?, frente al que decíamos, el de la construcción, el de la mejora, no por ello sencillo, porque estamos hablando de un plan de transición en los cuidados de larga duración de las personas más dependientes, de las personas mayores, de todos y todas nosotras en definitiva. Y bueno, pues yo creo que estamos encaminados, es desde la propia Diputación Foral de Vizcaya, bueno, y los diferentes territorios, pero centrándolo en nuestras partes más cercanas, yo creo que, bueno, pues como un reto por delante, porque no es sencillo. Estamos hablando de un cambio cultural en los cuidados, estamos hablando de unos cuidados que pretendan ser cada vez más personalizados, en los que gire o se posicione en el centro la persona y las tareas giren en torno a ella, ¿no? Y esto que, así dicho, nos puede sonar como algo completamente normalizado, pues hemos de poner la alarma de que no es así, ¿no? Venimos de una cultura del cuidado en las cuales se basaba mucho en la realización de tareas y la persona se daba por hecho que con la ejecución de esas tareas hablábamos de calidad de vida y bienestar, ¿no? Y estamos viendo que la evolución, la mejora, pues tiene que ver en que las personas no somos lo que somos en este momento. Es decir, todas nuestras oyentes que están en este momento no son lo que escuchan y son ahora. Son todo lo que hemos sido a lo largo de nuestra vida. Es decir, que cobra sentido las historias de vida, las personas que somos por todo lo vivido, ¿no? Y eso en épocas de envejecimiento, en épocas de dependencia, con personas que pueden estar en Aspaldico y en otras entidades debido a esa dependencia e institucionalización, cobra más sentido si cabe, ¿no? Porque creo que es todos, ¿no? Y es la historia de vida lo que nos identifica, lo que nos reconoce como personas, lo que nos hace ser seres únicos e interdependientes, y desde ahí establecer nuestros cuidados, ¿no? Es decir, hablamos que no solo el cuidado desde las necesidades, que por supuesto Álvaro necesita ayuda para la alimentación, para la higiene, para el vestido, para diferentes partes, pero igual de importante es que me gusta, que no me gusta, que me interesa, qué es importante para mí, qué detesto, ¿sí? Entonces, bueno, pues estamos un poco yo creo que con todo este cambio cultural y tratándolo de implantar en las diferentes realidades, ¿no?
Este es el diagnóstico general que haces, Álvaro, pero ¿en qué punto estamos en estos momentos? A nivel interinstitucional, también en colaboración con las residencias, con las entidades sociales.
Yo creo que el punto más positivo de este es que todos y todas nosotras, con el paso del tiempo, he seguido reflexionando de qué tipo de cuidados estamos realizando y qué tipos de cuidados nos gustaría a las personas. Y de ahí creo que estamos en un plan de transición de cuidados. Estamos en ese punto que preguntabas, Juanma, de transición, ¿no? En un punto en el cual estamos poniendo en el centro a la persona. Estamos tratando de personalizar en la medida de lo posible, haciendo esos equilibrios entre la convivencia, entre la personalización y los ámbitos, sobre todo institucionales, ver cómo podemos llevarlo a cabo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente hay mucho camino por hacer, hay mucha demanda de recursos, de personal para este tipo de atenciones, pero igual de cierto es que con el mismo recurso también las cosas se pueden hacer mejor. Es decir, bueno, pues yo creo que ambas piernas son necesarias para caminar, ¿no? Por un lado, que también como sociedad reconozcamos los cuidados de las personas, porque también hay que hacer la denuncia, ¿no? Que no es lo más atractivo como sociedad, no es algo que reconozcamos como sociedad en los cuidados, no hay más que ver el perfil de personas que se dedican a los cuidados de las personas más dependientes en la atención directa, ¿no? Entonces, yo creo que como sociedad también nos toca dar pasos de reconocimiento a las personas que cuidan, a estas profesiones que están en los ámbitos de cuidado, y desde ahí también ir construyendo, ¿no? Yo creo que es todo un bloque.
Una cuestión, Álvaro. ¿Qué diferencia hay entre esa política de cuidados que estás comentando, que yo creo va muy vinculada al servicio público, con los cuidados del servicio privado de personas mayores? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? ¿O hay la misma política de cuidados en servicio público y en servicio privado, en residencias privadas?
La pregunta es muy buena, porque él debería ser así. Debería ser que tanto unas como otras caminemos hacia un cuidado creo que esto, para que lo entendamos todas, es muy sencillo, ¿no? Yo ahora invitaría a todas las personas que nos están escuchando cerrar los ojos por un momento y decir, si yo genero algún tipo de deterioro cognitivo o dependencia, ¿cómo me gustaría ser cuidada? La respuesta más inmediata, yo creo que mayoritariamente, es en nuestras casas, en nuestros entornos, en nuestras comunidades, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar para hacerlo posible, que podamos estar en nuestros entornos el mayor tiempo posible. Si llega un momento no fuese posible, ¿cómo me gustaría ser cuidado? Y ahí es donde entra esta pregunta que haces, ¿no, Xavi? Y es, tanto en un ámbito como en otro, yo creo que a todos y a todas nos gustaría que se nos reconociese como persona, que no fuese un café con leche para todas, sino que cada uno tenemos nuestros gustos, aficiones, necesidades, y que ir reconociendo que estando en un marco institucional esto es complicado, hacer los esfuerzos y lo que sea necesario para que cada vez más ese cuidado se acentúe y tú te sientas identificado, ¿no? Y aquí, tanto el ámbito público como privado, creo que está destinado a una estrecha colaboración, y que no convirtamos espacios de primero o de segunda, sino cuidados, ¿no? Evidentemente, luego ahí ya entran las políticas de cada una de las entidades, ¿no? Quien solo entra en el ámbito del cuidado como un nicho de negocio, que creo que eso es preocupante, será lícito, pero preocupante, y diríamos, bueno, que pueda ser, evidentemente, den resultados, pero a base de un buen cuidado y dignificar el cuidado de las personas, ¿sí? Y al ámbito público, pues, de la misma manera, ¿no? Del cuidado, ¿no? Y que vayamos hacia un camino en el cual todos y todas, si cerramos los ojos, como decía, y nos vemos generando una dependencia y que no podemos ser cuidados en nuestros entornos, pues que digamos, bueno, pues hay espacios, hay entidades donde sé que voy a tener unos cuidados dignos.
Has comentado que es lícito tener un rendimiento económico en determinadas residencias privadas.
Digo lícito, Xavi, como algo que está reconocido, ¿no?
No, no, sí, te entiendo perfectamente. Perfectamente. Hay dos opciones. Sí, sí. Una cosa si es lícito y otra si es ético. Y otra cosa si es lícito, si es necesario igual cambiar la ley. No sé cuál es tu posición al respecto, porque la ley a veces ampara comportamientos poco éticos.
Sí, yo creo que en este caso, en las cuestiones que pones encima de la mesa, creo que a todos y a todas, ¿no?, nos vienen a la cabeza, sobre todo porque estamos hablando de personas con mayor vulnerabilidad, personas en situación de fragilidad, y no solo hablo de la persona que está siendo cuidada, sino en las familias, allegadas, todo el entorno, ¿no? Entonces yo ahí sí creo que deberíamos hacernos una reflexión y mínimamente que eso estuviese pues también más controlado, ¿no? De decir que pueda haber unos márgenes, que hay un control, es decir, que no se convierta en lo mismo hago ladrillo que cuido, ¿no? Yo creo que ahí hay un gran salto, pero esto sí que es una opinión muy personal.
Me interesa tu opinión. No, es que va al hilo también de otro problema social que estamos viendo, que a veces la ley ampara, pero que obliga al incumplimiento de un derecho, ¿no?, que es el derecho a la vivienda. Es decir, debemos, en estos momentos, cada vez tenemos más problemas con el acceso a la vivienda en función de una serie de ingresos. A todos los niveles, ¿no? Hablan de los jóvenes, pero yo hablo en estos momentos de familias desestructuradas, de gente socialmente poco insertada, que no tiene posibilidad de vivir en una vivienda digna, que comparten habitaciones, espacios, y la ley ampara la compra y uso de determinadas viviendas que ya no son viviendas, que son espacios turísticos con un altísimo rendimiento y que están ya no solo a nivel de ciudad cambiando lo que sería una forma de hacer vida en esas ciudades, sino que están impidiendo el cumplimiento del derecho a la vivienda. A mí me parece que va muy al hilo, sí, sí, de lo que estábamos hablando de los cuidados también, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Chávez. Al final el típico de, me refiero el tipo de políticas sociales que marquemos, evidentemente nos iba por unos derroteros u otros, ¿no? Creo que el ejemplo que has puesto tú encima de la mesa es muy gráfico. Si tu postura puede ser tratar de al menos poner las mayores trabas posibles para que esto se pueda dar, por ejemplo, en la vivienda, siguiendo con la comparativa, o puedes posibilitarlo o puedes fomentarlo, ¿no?, con el tipo de políticas que pones encima de la mesa. Pues yo creo que en este ámbito es muy similar, ¿no? Y igual que cuando estamos hablando del ámbito de la personalización en los cuidados, ¿eh?, el tipo de herramientas que estamos poniendo encima de la mesa también ayuda a que vayamos por un tipo de cuidados y tengamos un tipo de concepción de los cuidados u otro, ¿no? Porque hablar de la personalización tendremos que acompañarlo a todos los niveles, ¿no? Estamos hablando de una dimensión de historia de vida, estamos hablando de personas de referencia, estamos hablando a nivel arquitectónico, pero esto también hay que acompañar a las entidades y organizaciones que queremos trabajar en esta línea, ¿no? Porque esto, si no, se puede quedar en un brindis al sol, en algo que muy poético, algo que compartimos, pero esto hay que acompañarlo también económicamente.
La inversión económica es muy importante, ¿no?
Sí, sí, yo creo que son las dos claves, una inversión económica y una apuesta por los cuidados de las personas mayores más dependientes y por otros colectivos desde el ámbito de la dependencia. Y como ponías tú, Xavi, encima de la mesa, las políticas que se generan, o sea, son ambas. Yo diría columnas vertebrales de los cuidados, porque evidentemente sin una inversión económica, sin unas políticas de y es donde decía que se está avanzando, ¿no? Se está hablando, por ejemplo, pues un cambio en la propia construcción hoy de las nuevas residencias, pues en el cual estamos hablando de unidades de convivencia, espacios de encuentro, estamos hablando de un máximo de personas que pueden convivir en una misma sala. Es decir, bueno, pues tratando de generar espacios en los cuales se identifique más a este modelo de cuidados que estamos hablando por otro camino, ¿no?
Bueno, seguiremos hablando de ello. Como estamos en la residencia Espaldico, en la residencia Espaldico de Portu, en el día a día.
Sí, en nuestro, mira, en nuestro día a día, yo creo que en este caso nuestra casa Spaldico puede ser un buen ejemplo. Digo, un buen ejemplo con mucha humildad de el plan de transición, ¿no? Pues porque en este momento en la casa está, contamos con dos unidades de convivencia homologadas y otras dos implantadas. Y bueno, estamos en ese plan de que toda, paso a paso, todas y cada una de las unidades pasen a ser unidades de convivencia, ¿no? En las que las personas, pues bueno, puedan tener, acercarse a esta personalización del cuidado, calidad de vida, y bueno, pues vamos haciendo la implantación de una manera progresiva. ¿Por qué? Porque a todos los niveles, a nivel organizacional, a nivel de cuidado, a nivel de la propia casa, supone también muchas dificultades, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos dando pasito a pasito y caminando en esta línea que estamos diciendo, ¿no? De tal manera que lo que sí que tenemos todas claro es que estamos caminando hacia un modelo de atención centrado en la persona, dentro de Spaldico, que estamos trabajando para ello y tratando de poner todas las herramientas, con todos los márgenes de mejora, por supuesto, que tenemos por delante, pero sí en el plan estratégico 2025-2030, bueno, pues que este modelo de cuidados podamos sentirnos orgullosos y orgullosas del cuidado que dispensamos y que trabajamos con las personas, con sus familias, porque insisto, no olvidemos que nosotras en este caso trabajamos con 307 personas que viven en el ámbito residencial, más 57 centro de día, pero evidentemente junto con sus familias, ¿no? Porque al final somos un ecosistema, una teoría de sistemas en el cual los cuidados tienen que ir integrados.
Seguiremos hablando de ello. Xavi Anúcita.
Un placer estar aquí y muy preocupado con la situación.
Álvaro Mosquera, gracias también por la aportación desde la residencia Spaldico.
Arratsalde on, un placer.
Agur.